Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
No podía ser de otra manera el equipo de Herrera en COPE, que hoy estaba en directo desde Santander y para toda España, que ha parado toda nuestra atención hasta este momento. Pero María Gutiérrez, hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Muy buenos días. Hay más cosas que contar, pero es verdad que antes de nada has estado ahí en la sala griega. Creo que había una expectación bárbara.
Bueno, es que había gente desde antes de las 6 de la mañana esperando para poder entrar. Ha habido gente que además ha ido, bueno, pues lógicamente tienes que disponer de tiempo para poder estar desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde, pero la gente iba y venía, incluso alumnos de un colegio también se han pasado para poder saludar a Alberto Herrera y a Jorge Bustos. Y bueno, también había mucha expectación por esa actuación en directo de Rulo, esas dos canciones que, salvando las dificultades de cantar por la mañana, como él mismo destacaba, pues han acaparado la atención y las palabras, ¿no?, que también ha dedicado junto con Alberto Herrera en esa entrevista, en la que, bueno, pues ha recordado un poco también lo que contaba aquí hace un par de semanas, ¿no?, que hablaba con Jaime en el programa y le contaba lo especial que van a ser esos dos conciertos que va a ofrecer, claro, en Santander en enero, que serán bueno, pues los dos únicos que el año que viene, en 2026, va a ofrecer en nuestro país, y que después, bueno, va a retirarse de alguna manera a componer, porque él dice que necesita esa tranquilidad, ¿no?, para componer de no estar de gira ni estar
en carretera todo el día.
Exacto,
claro,
así que,
claro.
Bueno, pues,
Le mandamos un beso muy especial desde COPE Cantabria, porque sabemos que ha hecho un esfuerzo, porque viene de pasar unos días, bueno, pues con esas gripes que todos vamos a coger en esta época del año. Así que gracias, Rulo, porque ha sido desde luego uno de esos momentos emotivos que esperábamos en el programa especial que acaba de finalizar. María, estamos pendientes de la actualidad de Cantabria.
Bueno, y es que la actualidad también ha pasado por el programa, porque en esa intervención en el programa la presidenta de Cantabria, María José Sáez de Boroaga, bueno, pues es consciente de que afronta la segunda parte de la legislatura gobernando en minoría, como viene haciendo, y en los micrófonos de COPE ha pedido al PRC que siga apoyando las cuentas que presentará el Partido Popular para que Cantabria pueda seguir adelante. Ha descartado un adelanto electoral, como en algunas comunidades se ha propuesto si los presupuestos no salen adelante, y en este sentido, además, bueno, pues ha dicho que viendo lo que se está haciendo desde el gobierno central, ¿no?, que se asume con total naturalidad los presupuestos nacionales prorrogados desde 2023, pues llama la atención, ¿no?, algo que está lastrando, además, señala, el crecimiento de la comunidad autónoma. El talón de Aquiles en la región, bueno, pues el retraso histórico en materia de comunicaciones, ¿no?, de infraestructuras, que lastra la competitividad regional, esa llegada del AVE, que dice, bueno, pues las primeras obras como tal, pues no harán que llegue antes de 2029. Así que, en fin, algunas de las cuestiones del día a día de Cantabria que han pasado también por el programa Herrera en COPE.
Y que analizaremos aquí en el avispero, que hoy retomamos
tertulia, así que seguro, claro, que son temas a tratar.
Claro que sí. Gracias, María. Cómo importante recordar que en Gómez Pan y Panadería Torre saben que un buen pan hace la diferencia. Panes elaborados por manos expertas, fermentaciones naturales, harinas de primera y todo el cariño de los maestros panaderos. Los puedes visitar en Santander, calle Santa Lucía y Mercado de la Esperanza, también en Astillero, en Eras y en Maliaño. Gómez Pan y Panadería Torre, pues tienen ese pan, el de toda la vida, como en los orígenes. Bueno, y de la actualidad de Cantabria, vamos con la última hora también del deporte en este momento, junto a Jaime del Olmo.
Deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, compañeros. ¿cómo estás? Espera que te escuchamos. No, no te estamos escuchando, no oímos esta bonita voz. Ahora
la
sí.
La magia de la
Mira,
radio.
Ahora sí. Muy bien. Ahora sí.
Aquí estamos. Me están metiendo ya desde mi propia casa. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues yo muy bien, ¿y tú?
Bueno, muy bien. Muy atento a ese programón que hemos realizado y hemos disfrutado con la complicidad de todos los amigos y amigas que han estado desde primera hora de la mañana.
Antes de las 6 de la mañana ya tiene mérito, ¿eh? Tremendo, les tenemos que mandar un abrazo a todos esos grandes amigos que tenemos al otro lado y que lo notamos y lo sentimos cada día.
Y con el consejero ponderando esas actividades deportivas maravillosas que, como los 10.000 del Soplao y otras actividades deportivas que, bueno, pues hacen que nuestra región sea rica en muchos aspectos, ¿no? También lo es el Racing y también es la actualidad del equipo verde y blanco que hoy precisamente tiene jornada de descanso, así que será a partir de mañana cuando empecemos a ver las pistas sobre el próximo partido del Racing que le enfrentará al Sporting de Gijón. Y como sucedió muchas veces la temporada pasada, que el Racing provocaba destituciones de entrenadores, en este caso va a ser un poquito todo lo contrario. Debido a las 5 derrotas seguidas del Sporting de Gijón, el Racing va a tener a un nuevo entrenador este próximo fin de semana en el Molinón. Borja Jiménez, el ex del Deportivo de La Coruña, entre otros equipos, va a ser el entrenador que tenga enfrente. Así que va a ser un poquito incógnita que se encontrará el equipo verde y blanco en el Molinón, porque hay un entrenador nuevo y veremos a ver cuál es el plan de trabajo y de partido del conjunto asturiano que, como digo, después de ganar los 3 primeros partidos, ha cosechado 5 derrotas que ha llevado por delante a Garitano en el banquillo y veremos a ver qué pasa. En el Racing, todo lo contrario, venimos de ganar 3-0 en un partido solvente, sobre todo en la segunda parte, y centrados también en la Copa del Rey. Ayer te comentaba Álex García que estaba pendiente del sorteo que en esos momentos se estaba llevando a cabo en la ciudad del fútbol de Las Rozas en Madrid y hemos tenido pues suerte de dispar. Yo creo que el Racing no puede quejarse de que le haya tocado el conjunto de las Sociedad Deportiva Logroñés, de la Segunda Federación, sexto clasificado en su grupo. Te digo por qué. No es un campo complicado ni de hierba artificial, pequeño. Es un estadio, es Las Gaunas, el mítico campo riojano, y ahí seguramente también podrán desplazar a muchísimos racinguistas que quieran acudir al partido. No tenemos oficialidad de la hora, pero seguramente será el martes, día 28, porque juega el Racing el sábado anterior. Y luego juega el viernes, partido contra la Real Sociedad B. Así que si hay 3 días de descanso entre uno y otro, seguramente ese embudo llevará a que el partido sea el martes. Y, por cierto, los rivales de otros equipos cántabros, el Sámano lo ha tocado recibir al Deportivo de La Coruña, que es un gran partido también, seguramente habrá buena taquilla. Y el tropezón a la Cultural Deportiva Leonesa, que visitará Santa Ana en ese partido, donde bueno, la Cultural está también peleando por no ocupar puestos bajos de segunda división. Que tengan suerte los tres.
Claro que sí. Gracias, compañero. Regresa al deporte a las 3 y 25. Ganar siempre las cocinas de Soinco. Vives una experiencia sensorial única, cocinas inteligentes con asistente de voz. Lo puedes comprobar en la calle Ruiz Tagle número 2 o en cocinasoinco.es.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Poncho Joyeros, desde 1975, compramos relojes, Rolex, Cartier, Omega, en Santander y Torrelavega, 63-63-63-339.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
Los días 9, 10 y 11 de octubre, en el Palacio de Exposiciones de Santander, segunda edición de la Gran Feria de Mayores de Cantabria. Desde las 11 de la mañana, actuaciones, talleres, juegos, sorteos, renovación del DNI o pasaporte y mucho más. Te esperamos en la segunda Feria de Mayores.
Este mes de octubre en Movalpa te regalamos el IVA. Es el momento perfecto para transformar tu cocina y darle tu toque personal. Diseños exclusivos y materiales de alta calidad para la cocina de tu vida a medida. Visítanos en Santa Cruz de Bezana para aprovechar nuestro mes sin IVA. Abrimos sábados por la tarde. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
¿Necesitas renovar tu baño?
En Cerámicas Besaya tenemos todo lo que buscas. En nuestro amplio catálogo encontrarás azulejos de todos los estilos. No te pierdas la exposición de mamparas, sin olvidar los muebles de baño elegantes y funcionales. Todo con la garantía de calidad de Cerámicas Besaya.
Cerámicas, azulejos y mucho más en el polígono Thanos Viernoles. Te esperamos.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación, infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Higoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Cuando haces tu compra, ¿cuánto tiempo pasas comprobando si un producto es realmente saludable? Ampros te ayuda a encontrar productos sostenibles y sociales. Visita nuestras tiendas en el espacio La Biosfera de Hipercor en el Corte Inglés, en Mercasantander Peña Castillo y ahora también en el centro de Santander, en la calle Marcelino Sanz de Santuola 8.
Productos ecológicos de nuestros huertos y platos de nuestro catering. Ampros, creando oportunidades para las personas.
¿Tú cómo lograste vender tu casa tan rápido y a tan buen precio?
Fácil, con WeHouse Inmobiliaria. Se encargaron de todo y me consiguieron el mejor acuerdo.
¿Así de simple?
Sí, en WeHouse Inmobiliaria son expertos. Fotos profesionales, clientes reales y nada de complicaciones.
¡Guau! Entonces sí que quiero vender. ¿A quién llamo?
A WeHouse Inmobiliaria, por supuesto.
Vende fácil, vende bien. Visítanos en Jesús de Monasterio 2 y en WeHouse.com.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Nos vamos a esta hora a la Dirección General de Tráfico. Darío Carnicero nos cuenta la última hora en las carreteras de Cantabria. Muy buenas tardes.
A esta hora, situación tranquila en la red de carreteras de Cantabria. Tan solo encontrarán complicaciones y circulan por la Nacional 634 ya en la salida de Castro Urdiales, mientras que en el resto de red de carreteras y principales accesos a Santander se circula con normalidad.
Muchas gracias, Darío. Bueno, pues en carretera seguimos. Vamos de ruta gastronómica porque todo el equipo de Herrera en COPE me está preguntando ¿cómo podemos disfrutar hoy de buenas viandas en esa tierra tan bonita? Digo, bueno, pues si os gusta la buena cuchara, hay que visitar el restaurante New Caladero por solo 25 euros. Nos ofrecen un completo menú ejecutivo con la mejor cuchara y unos segundos platos que nos van a invitar a repetir la experiencia junto a la playa de Marzán en Cuchía. Una de las mejores vistas de esta región. Casta Paulino en Barros nos quiere sorprender también con una carta variada para saborear lo mejor de la tierruca, desde cocido montañés, alubias con almejas, carrilleras, callos y mucho más. Disponen también de menú diario. En Pedreña, ya sabes, un clásico pescado a la parrilla en el asador El Tronqui. En Camargo, la marisquería Las Teresitas es un destino gastronómico de primera clase para disfrutar los mejores pescados y mariscos, sin olvidar las carnes a la brasa en el puerto deportivo de Raos. En Santoña, fíjate, irresistible. Sextas jornadas del bogavante y la anchoa en el Hotel Juan de la Cosa, junto a la playa de Berri, hasta el 9 de noviembre. Completo menú por 58 euros persona. Muchas opciones tenemos para que nuestra visita sea un éxito siempre en el Hipódromo de Suso, desde el clásico vermú hasta ese insuperable menú carta barra libre. Y el Tardeo en Santander pues tiene nombre propio, Barcos, todos los jueves desde las 6 de la tarde, buena música, copas a 5.50, con el mejor ambiente, el pub, bar de Cos. Está en Calderón de la Barca número 15. Bueno, y un breve apunte antes de saludar a nuestros contertulios de esta jornada, de esta nueva temporada del Avispero. Y es que con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte quiero contarte que qué bien suena eso del cine, resaltará el próximo 18 de octubre la importancia de la música en las producciones audiovisuales. La Filmoteca de Cantabria va a coger una nueva jornada formativa que organiza Cantabria Film Commission y que reúne a los compositores Abel Hernández, Beatriz López Nogales y Víctor Reyes. Así que apunta la cita 18 de octubre en la Filmoteca de Cantabria.
En COPE Cantabria, el Avispero.
Bueno, está siendo un día francamente especial. Bueno, una semana especial porque ya retomamos la programación completa en esta hora también, ¿no? De mediodía COPE más Cantabria y, claro, como todos los martes, nuestro, bueno, pues nuestro programa estrella o nuestra sección estrella dentro del programa es el avíspero. Hoy Herrera en COPE se ha emitido desde la sala griega del Palacio de Festivales de Santander para toda España. Allí ha estado nuestra presidenta María José Sáez de Buruaga. Nos ha hablado de los grandes proyectos culturales que, según sus palabras, van a situar a nuestra región en el mapa nacional e internacional. También de política, de economía regional, dejando claro que los presupuestos son la prioridad, descartando un adelanto electoral en nuestra región. Para analizar pues todo lo que nos ha contado, ponerlo bajo lupa, arrancamos el avíspero esta temporada junto a Antonio Gómez, nuestro médico de cabecera.
Pues es un placer verte, veros a todos, a nuestro compañero. Bienvenido. Aquí en la tertulia y estar en COPE, un placer.
¿Cómo estás? ¿Cómo bien. Te ha ido el verano? Bien, 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 buen color, veo que sigues disfrutando de este tiempo maravilloso que tenemos
bueno
en pleno mes de octubre.
Sí, que hay más horas de sol de lo que nos parece a nosotros.
Además, la verdad, que
y
nos quejamos demasiado.
Para pasar, es maravilloso.
Cada día más. Más, yo creo que valoramos esta tierra. Mateo Monasterio, técnico en dinamización y comunicación del Grupo de Acción Local de los Valles Pasiegos.
¿Qué tal estáis? Muy buenos días. Un placer estar con vosotros de nuevo aquí.
Pues igualmente para nosotros tenerte esta nueva temporada. ¿Cómo te ha ido el verano?
Pues el verano muy bien. Lo que pasa es que ahora estoy en pleno bajón. Igual como tenemos un médico aquí, no nos puede asesorar. Estoy en pleno bajón de adrenalina porque corrí una carrera el domingo. Estas de, que son de obstáculos.
¿Qué has ganado?
No, he corrido. Ah, sí, ya me gustaría.
Había entendido, he ganado una carrera.
He corrido. Había chavalitos 25, así que imposible contra ellos.
Una carrera de obstáculos.
De obstáculos. Entonces tú tienes como obstáculos estos de que tienes que pasar con las manos, con anillas, trepar paredes, meterte en un lago, volver a salir, trepar por un hinchable, meterte en un lodazal. Y claro, nunca había hecho algo así y me dio un subidón de adrenalina que quiero más. Como cuando estás enamorado, ¿sabes? Que te da el subidón ahí y dices, quiero más, necesito. Y pasaron dos días y hoy por la mañana veo que ha bajado la adrenalina y ahora el cuerpo me está diciendo, oye,
hay que descansar.
Que te pegaste una paliza.
Que te pegaste una paliza y baja la tierra.
Sois muy jóvenes, pero hace años había un programa de televisión que era de chinos, de una cosa de esa.
Exactamente, Humor Amarillo.
Ah, Humor Amarillo, sí, no sí. Me acordaba
pues
yo.
Pues parecido, parecido, sí, pero a lo bestia. Y fue aquí en Cabárcena, en el entorno de Cabárcena, entonces te vas metiendo así por. Tienes que tener cuidado, porque igual saltas alguna valla y te metes donde no es.
Donde los elefantes.
Un recinto peligroso.
Pero muy divertido, muy divertido.
Sí, es normal esa subida y bajada de adrenalina,
sí,
doctor.
Normal,
sí.
El ejercicio y en otras muchas cosas.
Gracias,
¿no? Cuando
gracias,
vivimos momentos de adrenalina, de tensión, de muchas hormonas a la vez y mucho ejercicio físico, después tenemos ese otro bajón, sí, pero es normal. Lo que tienes que hacer ahora es hacer un par de veces a la semana esto.
Sí, sí.
Sí, directamente. Sí,
estoy apuntando a la próxima, ¿eh? Sí. Ya estuve mirando y me parece que la
nada,
próxima.
Dos veces a la semana y ya está, así ya vas equilibrando. Y ya no es una novedad, ya la hormona la tienes controlada.
Claro, claro.
Niveles plasmáticos siempre iguales y ya está, por ello.
Sí, seguiré el consejo.
Yo, si quieres, te voy a grabar, no voy a estar contigo. Si quieres, te grabo solo.
Vamos a lo político, ¿os apetece? Vamos. Empezamos directamente. Hombre, es que nuestra presidenta ha estado hoy en el programa nacional y evidentemente quería preguntaros, ¿no? Antonio, ¿crees que tiene razón al decir que no hay motivos para adelantar elecciones?
Aquí. Yo ahora no lo veo, vamos, en Cantabria no lo veo. No veo un motivo claro de adelantar elecciones. Sí que veo más con dudas el que apruebe un presupuesto este año, sí que veo con dudas los pactos, sí que veo con dudas otras circunstancias, pero adelantar elecciones, yo creo que Cantabria vive una situación tranquila, a mí me gustaría que fuese algo más rápido en algunos proyectos y encontrar, no planes ya, sino objetivos marcados con fechas en temas industriales, turísticos, sino plan, pero bueno, el último presupuesto bueno es este que viene ahora, porque el siguiente ya es un presupuesto ficticio, hay elecciones, a mitad de año hay elecciones, con lo cual son presupuestos no reales, ¿no? Se inflan mucho y bueno, pues todo el mundo va a prometer y va a hacer y se va a hacer fotos con muchas cosas. El presupuesto real es el que viene y tiene que ser un presupuesto inversor y otra cosa es que lo consiga aprobar.
Claro.
Porque los que le han aprobado o le han ayudado en los presupuestos de ahora tendrán que ir diferenciando sus propias políticas y sus propias áreas de por dónde hacer política, con lo cual a mí sí que me cuesta más ver el presupuesto, pero eso sí que me cuesta.
¿Qué implicaría para la sanidad y educación, por ejemplo, ¿no? Que estos presupuestos se retrasen?
Bueno, para la sanidad y la educación son presupuestos ya que tienen que ir cerrados en una bolsa, es decir, son presupuestos consolidados. El problema son las inversiones nuevas. Es decir, si sanidad, un centro de salud vale 1 millón de euros, ese 1 millón de euros va a estar. Si hay que subir el IPC a los funcionarios, habrá que subirles el IPC. Hay cosas que están consolidadas, eso no es el mayor problema. ¿En qué puede influir la falta de presupuestos? Pues en que no puedas aumentar el número de plazas concertadas para atender personas mayores o discapacitadas, en que no puedas cumplir un determinado proyecto inversor, en que pues hay cosas en las que no puedes hacer nada. Pero lo consolidado, el día a día que se suele decir, la labor esa de levantar la persiana, eso lo tienes ya consolidado y no puedes hacer otra cosa. El problema son las inversiones. Y bueno, y al activar pues problemas de a lo mejor sociales, que no tienes ese presupuesto que necesitas extra, hay cosas que sí que se tendrán que parar, pero como está pasando en España, que llevamos años con presupuesto prorrogado, no se puede hacer inversión, por mucho que nos digan, no, vamos a invertir 100.000, no sé cuántos millones en vivienda. Bueno, pues a ver dónde salen, porque no hay presupuesto. Estamos con consolidado y eso es lo que implica.
Vamos a escuchar a Mateo desde su perspectiva de desarrollo local, ¿no? Muy importante también.
Muy en la línea de Antonio. Es cierto que la legislatura comenzó un poco con altibajos. De hecho, hubo un cambio de consejeros, si mal no recuerdo, el año pasado. Y el más fuerte ha sido el de desarrollo rural, ¿no? Porque se le venía el tema del LESPRE, del LOBO, que estuvo muy sobre la mesa y que aún está sobre la mesa, y que sí que hubo un tambaleo ahí de que necesitó reacomodar un poco las figuras que tenían las consejerías, ¿no? Para dotarle de fortaleza. No ha parado todo ahí, el sistema educativo está presionando muy muy fuerte durante este último tiempo, y el sistema sanitario ya lo hizo el pasado año. Son temas que están sobre la mesa, son temas candentes que han provocado mucha movilización social, como bien decías, Antonio, pero creo que no son tan grandes como para desestabilizar un gobierno y convocar elecciones con anterioridad, ¿no? Hay una mesa de trabajo en torno a los presupuestos. Esta semana trascendió que están trabajando a ver el nivel de cumplimiento que había en el papeluco que han firmado para recuperando una palabra de otros tiempos. Que han firmado para ver el grado de ejecución de cada uno de los compromisos que tenían, y si hay un acuerdo satisfactorio, entiendo que se tendrían que poner de acuerdo para los presupuestos del año que viene, que, como decía Antonio también, o sea, van a ser claves porque van a ser los últimos potentes de esta legislatura y los que le permitirá un poco consolidar esta línea de trabajo que llevan. Que quedan asignaturas pendientes, pues siempre, en todas las legislaturas y con todos los partidos políticos.
Y que pueden afectar mucho, evidentemente, claro, ¿no? Claro. Si no se aprueban, pues a proyectos de infraestructuras, por ejemplo, ¿no?
Sí, no, además de infraestructuras, temas que hay que solucionar, temas graves que están sobre la mesa, no solamente los coyunturales, sino los estructurales, ¿no? El tema de la industria. Hemos visto que Cantabria, voy a tirar de memoria, hace 2 semanas creo que se presentó el crecimiento del PIB, ¿no? Era que Cantabria era una de las comunidades que menos había crecido, y mucho se achacaba a los índices de la industria, ¿no? Entonces ahí sí que seguimos teniendo una deuda pendiente, ¿no? Que en Cantabria en otros momentos sí que pujó muy fuerte, que era un rasgo distintivo de la comunidad. Me estoy remitiendo a finales del siglo pasado, que fue uno de los rasgos de identidad bastante potentes que le permitieron consolidarse como comunidad autónoma, y fue una de las cosas que sacó pecho ahí a finales de los 70, principios de los 80, y que fueron parte de ese proceso, ¿no?, que le llevó a ser comunidad autónoma. Era algo que se hacía gala aquí, y progresivamente a partir de la entrada en la Unión Europea, un poco mezclado con el tema de las cuotas ganaderas y demás, pues bueno, se ha ido un poco transformando la economía local hacia lo turístico, sobre todo en los últimos años, que ha sido bestial, y bueno, falta un poco apoyar ese sector industrial que cada vez lo pide más, ¿no?
Sí que ha criticado la presidenta regional al gobierno de Pedro Sánchez por asumir con total naturalidad el prorrogar los presupuestos nacionales desde el 2023, algo que está lastrando el crecimiento de nuestra comunidad autónoma.
Sí, en eso estamos de acuerdo. Y además hay un mandato constitucional que dice que se tiene que presentar anualmente los presupuestos, y si no, se tenía que haber terminado la legislatura. Pero vamos, evidentemente a nivel nacional estamos viviendo situaciones muy muy extrañas, muy complejas, que no se veían hace mucho, y la verdad es que no sé cómo va a acabar. Es decir, hay vías judiciales, presuntos corrupciones, etcétera, que tendrán una trayectoria judicial muy larga. O sea, no sé qué está, a veces la gente que está esperando un informe de tal, va a salir un informe el viernes, el sábado, y todo el mundo, va a ser un informe, pero eso, todo eso va a tener trayectorias larguísimas. Posiblemente si tiene que haber elecciones en el 27, si no las hay el verano que viene, que dicen que puede haber el verano que viene, nacionales, es que a lo mejor hasta en 4 o 5 años no hay muchas sentencias de la espera a ver la gente, y algunas hasta se nos habrán olvidado, porque el día a día es tan complicado, ¿no? Cada día es tan complicado lo que sale en los papeles y lo que te enteras que se te olvidan de una vez para otra, ¿no? Se te olvidan que había un fiscal que va a ir al banquillo, ya se nos ha olvidado porque sale otra y otra. Y sí que es verdad que España está muy parado y lo vemos, ¿eh? O sea, tú hablabas de datos de memoria, pero el primer semestre de España la inversión extranjera ha bajado un 60%.
Claro, es que normal.
Si no recuerdo mal, ¿eh? Ya no sé si era un 64 o un 46, pero bueno, un 50% la persona extranjera. ¿Por qué? Porque hay una inseguridad muy grande.
Eso es.
Y el momento en que encuentras inseguridad, las empresas se van a otro lado. Uh-huh. Al norte de África, pues a lo mejor, uh-huh, que encima tienen menos trabas medioambientales, etcétera, etcétera. Es que ahora vas a comprar una mandarina, que ahora hay mandarinas muy ricas, y es de Marruecos, directamente. Sí. Es que te lo ponen en la caja. No encuentras una mandarina que pone origen España. Uh-huh. Bueno, seguro que las hay, ¿eh?
Sí, sí.
Seguro
sí,
que en sitios sí, muy concretos las hay, uh-huh, etcétera. Pero en la superficie es la mandarina, es de Marruecos. Uh-huh. Y dices, joder, de verdad, en España, que somos el país de la naranja y de la mandarina, y de la uva, y del aceite, etcétera. Y de repente ves que la mandarina es de Marruecos, dices, algo está pasando aquí.
Sí, sí, sí.
Y es lo que se nos está yendo un poco de las manos, porque no estamos haciendo política de inversión y de gestión. Estamos haciendo, en general en España, política de apagafuegos, y eso nos va a arrastrar muchos años. Muchos años.
Y además que es como una época de mucho altibajo, ¿no? Porque veníamos de una época de mucha crispación. Que tú decías, escuchamos los discursos incendiarios estos de un lado y del otro, y decías, bueno, se está crispando mucho el ambiente. Pero ahora, además de estar crispado, va mucho por altibajos, ¿no? Es decir, tenemos unas semanas que la gente descree enormemente de toda la política, porque, claro, surgen estos titulares, ¿no? De casos de corrupción ligados a instituciones, al gobierno, incluso dentro de la propia justicia. Entonces, estamos como rizando muy el rizo, ¿no? Entonces, yo creo que hay un momento de hartazgo que la gente dice, ya esto me está costando mucho, ¿no? Y claro, si eres inversor y de fuera, pues claro, necesitas unas garantías, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso sí que está lastrando un poco el... Primero, en confiar en las instituciones, que eso creo que tiene que ser básico, un camino de vuelta a confiar en las instituciones y en quienes las representan. Pero cada vez más complicado, porque titular tras titular nos invitan a descreer cada vez más, ¿no? Entonces, esa parte es muy complicada de hacer. Y después, una segunda parte, que sea la eficiencia en los servicios que nos prestan esas instituciones. Es decir, que nos queda un largo camino por recorrer. Yo vengo de una sociedad que se desmoronó, que la vi desmoronarse. No me fui por esa razón, por aventurero que soy, pero sí que encuentro algunas reminiscencias que tú dices, cuando empiezan a destruirse las instituciones se destruye mucho más. Se destruye una identidad, se destruye una cultura, se destruye un creer en lo que te representa. Entonces eso ya es más complicado de volver a recuperar, que es esa identidad y esa creencia en lo que te une, que al final son las instituciones, tu país, y que funcione bien, ¿no? Entonces yo creo que va mucho más allá del momento que estamos pasando, y que creo que no hay responsabilidad por parte de los políticos para poner eso sobre la mesa, es decir, en algún momento tenemos que parar y enfocar esto de otra manera, ¿no?
Sí, porque, bueno, yo creo que estáis poniendo ejemplos muy claros, ¿no? Pero que seguramente muchas personas pues no son conscientes, ¿no? Que este arrastre de prórrogas presupuestarias, de bloqueos permanentes, bueno, pues nos condiciona la vida como ciudadanos, sí, sí, en nuestro,
sí,
día,
sí,
a día.
Nos condiciona, ¿no? Sobre todo nos condiciona el que no hay inversión, el que ahora mismo la falta de presupuesto se hace que las personas con ELA, que se hicieron una ley específica, nadie les ha dado las subvenciones porque no hay dinero donde sacarlo. Nos condiciona cosas como la falta de inversión, que a mí, por ejemplo, cuando lo leí, yo dije, bueno, va a salir Cantabria en bloque, manifestaciones, empresarios, pero por un tema tan concreto como los famosos trenes que nunca llegan. Y los trenes rápidos ahora nos dicen que va a haber uno de Bilbao a Castro.
Sí.
Y yo pensaba, para mayor gloria de nuestros vecinos de Bilbao.
Eso es.
Pero nada más, o sea, nada más, no para mayor gloria de los cántabros. O sea, un tren que es de Cantabria, se supone, o que tiene que ser origen en Cantabria, para acercarnos más a la meseta y al País Vasco y más a Europa, solo va a tener Castro Bilbao. Y yo dije, bueno, nos unimos en Cantabria, bueno, lo puse en las redes sociales,
nada.
La sociedad civil, oye,
nadie.
Esa quizá sensación de posible corrupción, de apatía, lleva dos cosas. Una, Cala de Jadez, nos abandonamos un poco y al final nos apetece tomar una caña y una de Rabas y decir no me habléis de nada y quiero desconectar.
Eso.
O cuando haya elecciones se voten partidos muy extremistas porque la gente está hasta... yo voy a votar a este que es un gallo y va a acabar con todo. Y es un gallo ni va a acabar con todo. Y luego a lo mejor es un cara como a la copa un piano que está abusando de esa desafectación de la gente más joven o no tan joven, que a la hora de votar dice, ¿pero qué está pasando en esta sociedad? Cuando no hay un sobre es un corrupto, cuando no, un primo, cuando no. Y dice, a este que viene nuevo le voy a votar, que este es... Y al final nos confundimos y perdemos mucho como país, como sociedad, sobre todo. Perdemos como sociedad porque no avanzamos, simplemente.
Eso es. No, además que hemos visto cómo ha escorado ese descontento de un lado que ha sido Podemos, allá cuando 2015, que se le daba unas posibilidades incluso hasta de poder gobernar en coalición, no sé qué, no sé cuánto porcentaje de votos y demás. Y después esa misma gente con el descontento virar radicalmente hacia la ultraderecha. Es decir, hay un descontento generalizado por detrás que está por encima de la política y del ala por el que te muevas. Es decir, hay algo que se está cargando hace mucho tiempo que es ese descontento, ¿no? Entonces, eso también es un factor a tener en cuenta y parece que no somos capaces de coger los mecanismos para darle una salida y solución. Porque dice, los partidos tradicionales no saben responder a esos cambios, a esos virajes, ¿no? Intentan copiar un poco los discursos también. Es decir, me están ganando por la derecha, pues me voy a radicalizar para la derecha. Me están adelantando por la izquierda, pues me voy un poquito para la izquierda con tal de acaparar electorado, ¿no? Pero al fin y al cabo, en ese discurso queda el hacer y el concretar políticas que realmente sean efectivas. Y estamos trabados como sociedad. Si no hay presupuestos, si no hay políticas, si no se pueden aprobar presupuestos, si no pueden aprobarse programas, si no se pueden poner en marcha líneas de trabajo, es imposible avanzar.
Hoy vaticinaba la presidenta hablando de infraestructuras y de ese talón de Aquiles de nuestra región, que es el retraso histórico en materia de infraestructuras, que hablaba y comentaba Antonio, que las obras del AVE, el famoso AVE de Cantabria, no van a comenzar hasta 2029.
Lo de Cantabria con el tren es, vamos.
Es que yo creo que no van a empezar.
No van a empezar.
Pero es que ninguna, no van a empezar, ni por ningún lado.
Ninguna. Es que yo no sé por qué insistimos que busquemos lo que tenemos y mejorarlo, y que no te deje 9 horas tirado por el camino y tardes de Madrid aquí, como hace 2 o 3 noches, 9 horas, ¿no? Intentemos que lo que hay funcione un poco mejor, pero no nos vayamos al AVE, por Dios. Y sobre todo, antes, cuando estabas comentando hace un momento, me venía a mí a la cabeza el que ya las administraciones nos mienten. Ayer leía, yo sigo un sindicalista de uso, que es el que hace los estudios de uso económicos y de paro, y publicaba ayer un informe, un señor que se apellida Santillana. Y bueno, aquí a la tertulia suele venir, no recuerdo cómo se llama, una persona de uso, pero bueno, que también suele publicar buenos artículos. Pero la persona esta, Santillana, hace un artículo que dice, nos engañan en el paro porque hace un año, en España, agosto del 24, se gastó en el paro 1.500 millones. Este año se ha gastado 1.000 millones más. Y él dice, ¿cómo puede bajar el paro y decirnos que ha bajado el paro? Nos engañan. Entonces él hace un análisis, dice, no han contado 850.000 personas que están con contratos fijos discontinuos, ni han contado más de los de 10.000 personas que han ido a un ERTE en el mes de agosto. Y claro, se dice, si ya me engañan en los datos estadísticos, no tengo presupuestos, pues ¿qué quieren que haga yo? Pues acabas de verdad desafectándote un poco de la política. Y por cierto, a mí me gusta, yo reconozco que la sigo y a mí es un tema que me gusta y la gestión me gusta, pero acaba, sobre todo en personas jóvenes, yo tengo 3 hijos de edades entre 37 y 26 y es que les ves que no lo viven porque acaban desafectándose totalmente de la política. Pues si son todos iguales, y no quieren vivirlo, no quieren vivir esas cosas.
Y además que no lo escuchan. Yo me acuerdo en nuestra época que, ya peinó alguna cana, para los que no me conocen personalmente, yo recuerdo de mirar debates en televisión que te sentabas a escuchar a 2 políticos debatir, 3 o 4 en torno a políticas de Estado, y igual estabas 40, 50 minutos mirando un programa de televisión y empapándote del tema y viendo contrastes de ideologías, de forma de enfocar las políticas de Estado y demás. Yo creo que esa cultura se ha reemplazado también por videoclips que nos aparecen en el móvil en 30 segundos y que sean... se ha viralizado, que es la palabra esta, pero también que ha hecho, se ha hecho muy visceral, ¿no? Uh-huh. Entonces, el mensaje tiene que ser visceral para que cale. Y eso sí que está radicalizando mucho, sobre todo a los jóvenes. Yo tengo mucha relación con los jóvenes, evidentemente, no por hijos, sino porque me gusta socializar y demás. Y ves que se está radicalizando mucho ese tema. Y es un tema complicado.
Hablaba Antonio Gómez de Justino Sánchez, ¿eh?
Secretario de Comunicación. Perdonarme. Justino, perdona.
Que esperemos, por cierto, poder seguir contando con él también en esta temporada. Oye, volvemos a nuestros presupuestos regionales, que, bueno, pues lógicamente ha acaparado mucha de la entrevista, ¿no?, que Jorge Bustos le ha realizado a la presidenta de Cantabria. ¿Creéis que el PRC seguirá apoyando?
Yo entiendo que, a ver, la idea de Revilla al principio de esta legislatura ha sido acompañar, ¿no? Y siempre yo creo que históricamente él se ha mostrado favorable a apoyar los presupuestos y que cada legislatura y que cada presidente de la comunidad autónoma o partido que estaba gobernando, pues sí que pudiera sacar los presupuestos adelante. Tiro de memoria, yo llegué en el 2001 a Cantabria y más o menos por lo que me contaron un poquillo para atrás, siempre ha sido su trayectoria, ¿no? Un poco apoyar que Cantabria no se quede trabada, ¿no? Que no tenga ese trabajo. Yo no recuerdo bien si durante Nacho Diego también se vieron la obligación de apoyar el presupuesto o no, porque tenía mayoría absoluta, ¿no? Pues ya está, solventado. Pero siempre ha sido un poco la visión de él y el ímpetu de apoyarle. No sé si con el cambio ahora de Paula eso cogerá otro matiz y sí que necesiten un poco de tirantez, o si incluso van a utilizar esto durante unas semanas para ponerse un poco en el centro del caldelero y recuperar un poco ese terreno que al parecer por las encuestas que hemos conocido hoy o este fin de semana, parece que les están marcando un pequeño retroceso, un pequeño gran retroceso en las encuestas. Entonces igual es momento de jugar un poco ese juego de la política, de negocio, me posiciono en los medios de comunicación para recuperar ese terreno perdido y también volver a situarse en ese centro del debate y volver a ser la representación que tenía hasta el momento en el Parlamento, ¿no?
Uh-huh. El olfato político de, bueno, Antonio, ¿qué dice?
Yo conozco poco al PRC, pero y posiblemente me confunda y os invite a unas rabas. Sí, me confundo, encantado, ¿eh? Y si queréis en mi pueblo en Laredo también.
Bien, bien. 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 Buen pueblo.
Bueno.
Buen pueblo.
Me encantaría.
A mí me parece que no. Pero simplemente me parece que no por estrategia partido. Es decir, el partido regionalista tiene un cambio parcial, porque solo tiene un cambio de en unos cargos. Incluso el actual, bueno, el ex jefe, por así decir, y líder del partido regionalista, dice que a lo mejor no se va del todo, que sí, a lo mejor sigue, con lo cual el partido regionalista yo creo que tendrá que fijar sus propias posiciones de hacia dónde va, ¿no? El regionalismo tiene que existir en un mundo como el de ahora. La política de un partido regionalista es la distinta que la política de un partido que no es no regionalista. Es decir, el PSOE y el PP de Cantabria tiran menos para Cantabria que el PRC. Bueno, alguien se tendrá que posicionar dentro del partido y marcar. A mí me parece que no, pero a mí me lo parece, porque es un presupuesto en el que se tienen que jugar bazas electorales, nada más, simplemente bazas electorales. Y si el PRC, este presupuesto, negociando lo que sea, igual que sea el polígono X o el polígono Y, sí, se queden tan tranquilos. Yo lo único que veo que el PRC pueda apoyar es porque sus alcaldes le digan, oye, vamos a hacer una cosa, que yo llevo alcalde y si queréis que siga de alcalde, yo tengo que dar a mis vecinos cosas y claro, me las tiene que dar el gobierno.
Claro, claro.
Si no hay presupuesto, a mí no me llega nada. Claro. Y si hay presupuesto, me llega algo. Y a lo mejor algún día no perdemos las alcaldías, que puede ser que se pierda, o se ganen más. Dios proveerá cuando se vote. Pero a mí me parece que el PRC tiene que tener una idea clara de lo que quiere como partido, nada más. Y cuando lo tenga clara, a mí se me va pareciendo que no les va a apoyar, pero por una estrategia política a año y medio, nada más.
No sé si tengo, puedo apostillar, sí. Leí un reportaje hace un tiempo de cómo surge, ¿no?, el PRC. Ven un poco a colación de lo que decíamos de los finales del 70 del siglo pasado, y principios del 80. Y es cierto que el regionalismo ocupó, a través de ADIC y de diferentes corrientes, un papel muy importante, ¿no?, junto a otros actores políticos, sociales y económicos, evidentemente, para la constitución de la comunidad autónoma. Yo creo que había una idea clara de un regionalismo fuerte, que había una identidad, que se pujaba por una identidad potente, con rasgos propios de comunidad autónoma, con rasgos propios culturales, sociales. Y progresivamente la figura de Revilla ha ido acaparando esa identidad, ¿no? Entonces, ese trabajo que se tendría que haber hecho durante muchos años para potenciar esa identidad propia cultural fue acaparada por un personaje que lo absorbió todo, ¿no? Entonces yo creo que quizás sea el momento ese del PRC, me lo hiciste acordar recién, Antonio, de volver a esas raíces, ¿no? Y volver a luchar por esa identidad propia de Cantabria.
El PRC tuvo un gran ideólogo que falleció muy joven, que era Rafael de la Sierra.
Sí, sí.
Al no existir Rafael de la Sierra, que para mí fue el ideólogo, la mente gris de todo esto,
sí, sí.
Yo no sé quién está, es la persona ahora dentro de ese PRC, que es ese ideólogo, quién es el que marca las líneas. No creo que sea Miguel Ángel Revilla, porque él tiene otra figura y claro, otra forma de ser y otra forma de hablar y otra forma de ejercer, pero sí es verdad que un hombre que siempre estuvo ahí, que casi nunca ocupó un cargo público como consejero, salvo en la última etapa de su vida, porque siempre estaba de diputado, de portavoz, pero siempre fue el ideólogo del Partido Regionalista. Esa figura no sé quién la ocupa y es lo que tendrán que marcar ellos, hacia dónde vamos.
Último minuto, pero no quiero yo acabar el avispero de hoy, aunque hablaremos mucho de esta gran recogida. El Banco de Alimentos de Cantabria, Antonio, pues lanza la gran recogida para seguir apoyando a las 9.000 personas vulnerables de nuestra región. Necesitamos voluntarios en este momento.
Sí, sí, muchas gracias, Cristina. Sí, el 7 y el 8, porque en España también está el 9, que en algunas comunidades autónomas abren los domingos las grandes superficies. Aquí creo que no, en noviembre todavía no, me parece que es en diciembre. Tenemos nuestra gran recogida de invierno y vamos a parar los 100. Queremos 100.000 kilos y 100.000 euros. No alcanzamos nuestros objetivos en la de primavera, nunca lo llegamos a los 50-50, nos quedamos en 30 y tantos, pero esta vez lo que...
Esta es buena, esta.
A ver,
esta
campaña, eso ojalá. Esperamos nosotros, pues sí, y esperamos que conseguir esos 1.000 voluntarios para que nos echen una mano en las superficies y recordar que sí, que hay 9.000 personas, pero que encima en este semestre ha habido 500 familias más que las hemos tenido que ayudar a través de las tarjetas monederos.
Antonio, Mateo, qué placer, gracias de verdad.
A vosotros. Un abrazo.
Paséis un día estupendo.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo, Maliaño.
En Fenie Energía, tu energía es nuestra misión. Junto a SIECAN, la Asociación de Instaladores Eléctricos de Cantabria, te asignamos al agente energético más cercano para que optimices tu consumo con las mejores soluciones. Suministro de electricidad y gas, representación de productores y servicios de eficiencia energética como autoconsumo y movilidad eléctrica. ¿A qué esperas? Entra en fenieenergia.es y recibe una oferta personalizada.
Atención, atención, vuelve el Tinglao con novedades que te encantarán. A partir del 19 de septiembre abrimos nuestras puertas desde la mañana para que disfrutes de desayunos irresistibles y, como siempre, nuestros menús de comida casera, sabrosos y preparados con cariño. Nuevo horario, de lunes a viernes de 7 a 5 y sábados de 7 a 6. Y vive la experiencia de siempre en el Tinglao. El Tinglao, desde el 19 de septiembre nos vemos en tu mesa. Con la llegada del otoño, los días se hacen más cortos, pero en tu hogar la luz no puede faltar.
En Roma celebramos el mes de la iluminación. Lámparas, apliques, pies de salón, lámparas de mesilla, con diseños únicos para dar calidez y estilo a cada rincón de tu casa.
Hasta el 11 de octubre, ven a Roma y descubre cómo iluminar tu otoño con un 30% de descuento.
Roma, estamos en la Avenida Parayas 24, Santander. Roma, creamos hogar.
Cuando grito por mi Racing, siento que late Cantabria entera.
¿Y sabes que cuando eliges nuestros productos con sus sellos de garantía de calidad diferenciada bajo la marca Savia Norte, también apoyas lo nuestro?
Porque nuestro norte no lo define un partido.
En la grada, en el campo, en la mesa, nuestro norte sabe a norte.
Oficina de Calidad Alimentaria, ODECA. Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación. Gobierno de Cantabria.
Los días 9, 10 y 11 de octubre en el Palacio de Exposiciones de Santander, segunda edición de la Gran Feria de Mayores de Cantabria. Desde las 11 de la mañana, actuaciones, talleres, juegos, sorteos, renovación del DNI o pasaporte y mucho más. Te esperamos en la segunda Feria de Mayores.
Poncho Joyeros. Compramos todo tipo de piezas de oro, joyas, monedas, lingotes, relojes, anillos, pulseras, oro blanco y collares. Poncho Joyeros en Santander y Torre la Vega. 63 63 63 339.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
La digitalización y la innovación no son solo palabras de moda, son el motor del cambio empresarial en Cantabria. Cada vez más compañías apuestan por transformar sus procesos, crear soluciones tecnológicas y trabajar de forma colaborativa. Una de ellas es Manfacter, empresa que ha hecho de la innovación su ADN, fundada por un emprendedor incansable, Alberto López de la Torre. Manfacter está desarrollando soluciones tecnológicas que ayudan a las empresas a ser más eficientes, más sostenibles y más competitivas. Escuchas Mediodía en COPE Cantabria, soy Cristina Jimeno y vamos a saludar hoy en Líderes Digitales a Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, te defines como un emprendedor nato, alguien que no teme soñar en grande ni meterse en el barro con su equipo. ¿De dónde te viene esa forma de entender el trabajo y la innovación?
Pues mira, yo llevo emprendiendo muchos años ya, 5 de manera oficial, ¿no? Y de manera extraoficial, por decirlo de alguna manera, pues ya unos 10 años. Y me viene pues de la curiosidad, ¿no? Yo soy una persona muy, muy curiosa, autodidacta. Soy una persona que he aprendido básicamente todo lo que sé por mi cuenta. Y entonces esa curiosidad es la que me ha llevado a emprender, ¿no? En las empresas en las que he trabajado, pues nunca me he sentido completo, por decirlo de alguna manera. Y entonces decidí dar el paso y emprender algo yo por mi cuenta.
Esa mezcla de lógica y de soñar un poco, si me lo permites, es clave, ¿no?, para poder emprender hoy en día, ¿verdad?
Sí, desde luego.
Oye, cuéntanos qué es Manfacter, cómo surge y qué hacéis exactamente.
Pues Manfacter es una plataforma digital que lo que hace es agilizar y facilitar el proceso de compra de piezas industriales. Y tiene una dualidad. Es tanto para fabricantes que fabrican cosas como para también clientes que necesitan fabricar esas cosas, ¿no? Entonces tiene ese carácter dual en el que a los fabricantes les ayudamos a tener más clientes y más pedidos y a los clientes les ayudamos a pues tener varias tecnologías, materiales, acabados, procesos. En esta plataforma lo que hacen es encontrar todo lo que necesitan en un mismo punto.
Uh-huh. Alberto, ¿y qué tipo de empresas o sectores confían más en vosotros?
Pues lo cierto es que hay de todo. Nos es muy complicado definir siempre el sector porque hay desde automoción, defensa, aeronáutica, farmacéutica, o sea, el sector es muy, muy amplio, ¿no? Entonces es muy difícil definir realmente quién es el sector.
Muchas veces se dice que innovar desde una región pequeña es más difícil. ¿Qué ventajas y qué retos tenemos ahora mismo desde Cantabria?
Pues yo diría que Cantabria lo está haciendo muy bien, sobre todo en los últimos años. Ahora mismo hay una propuesta, ¿no?, que es Green Valley Tech. Y creo que todo el ecosistema cántabro, desde la Consejería de Industria e Innovación, Sodercan, el Ayuntamiento de Santander incluso, están muy alineados, ¿no?, en cuanto a la innovación y quieren hacer una región innovadora, de hecho, y digital. Los retos, pues yo creo que atraer ese talento, ¿no?, atraer ese talento que innove en la región y que cree ese motor, ¿no? Yo creo que por ahí van las cosas.
Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Aquí, en Cantabria, tenemos talento suficiente o todavía, bueno, como nos estás un poco adelantando, cuesta encontrar perfiles tecnológicos?
Pues cuesta encontrar y mira, de hecho, nosotros tenemos la sede en Casturdiales, estamos aquí en el límite, digamos, ¿no?, de la frontera, y nos cuesta encontrar talento, ¿no?, que venga hasta Casturdiales. Entonces, sí que es cierto que es complicado, pero creo que cada vez va a ir a mejor. Uh-huh. Y sobre todo con el apoyo de las instituciones, ¿no?, y de también empresas privadas que están poniendo mucho, mucho la carne en el asador en ese sentido, creo que cada vez va a ser más fácil, ¿no?, el llegar a ese equilibrio.
¿Cuántos sois en Manfacter? ¿Cuántos trabajáis?
Pues ahora mismo somos 4 personas en Manfacter. Somos una empresa pequeñita, somos una startup. Sí. Llevamos desde febrero de 2024, o sea, llevamos muy poquito también. Y bueno, de momento sí que es verdad que con la revolución de la inteligencia artificial, ¿no?, y todas estas cosas que se escuchan tan, tan a diario, pues es verdad que equipos muy pequeños pueden hacer cosas muy grandes hoy en día.
¿Cómo se mantiene la motivación, por ejemplo, cuando los proyectos son complejos o inciertos? ¿Cómo se traduce en vuestro día a día?
Pues mira, yo diría que una startup, imagino que una empresa grande también será así, una startup al final el carácter del fundador, ¿no?, se imprime mucho lo que va a ser esa empresa o la cultura de esa empresa. Entonces yo como soy muy curioso, Les insisto mucho, ¿no? Y les incito a que sean curiosos, a que aprendan, a que investiguen, ¿no? Entonces, esa motivación viene un poco por ahí también.
Uh-huh. Acabáis de participar en el CEMIT, ese gran encuentro que ha reunido empresas, universidades, administraciones en torno a la innovación. ¿Qué supone para una empresa como Manfacter formar parte de este ecosistema?
Pues visibilidad, sobre todo. Como te comentaba, creo que lo están haciendo muy bien desde Cantabria en general. Y además creo que el CEMIT es un eventazo, o sea, yo he estado en muchos eventos a nivel nacional, incluso internacional, y desde luego que el CEMIT es un eventazo, o sea, yo estoy muy satisfecho con lo que están haciendo aquí. También el año pasado ganamos lo que es el concurso de startups del CEMIT, por lo que, vamos, pues estamos muy agradecidos con el CEMIT, y sobre todo la visibilidad, ya te digo, en cuanto a ecosistema.
¿Qué te ha llamado más la atención de esta edición en el encuentro que se acaba de celebrar?
Pues mira, lo publiqué en LinkedIn el otro día y lo que más me ha llamado la atención es que siendo un evento, ¿no?, de tecnología, de innovación, de emprendimiento, todos los ponentes coincidieron en que lo importante hoy en día, más que la tecnología, la innovación y todo esto, es el equipo humano, ¿no? El invertir en ese equipo que tienes tú para hacerlos crecer, ¿no? Y que crezca también el proyecto con ello. Entonces, todo ha girado en torno a, digamos, al equipo, a las personas, y eso es lo que más me ha llamado y lo que más me ha gustado también.
Y si miramos a los próximos años, ¿hacia dónde crees que va la innovación empresarial en Cantabria?
Pues es difícil, es una pregunta muy difícil, porque yo soy como emprendedor, soy visionario también, ¿no? Entonces debería poder responder a esta pregunta, pero es una pregunta complicada. ¿Hacia dónde va? Yo espero que Cantabria se convierta en un foco de emprendimiento digital e innovador.
¿Y qué porque...
Sí. Sí, porque quieren lo que es mezclar, ¿no?, lo que es naturaleza, montaña y demás, con lo que hablamos, ¿no?, la innovación, la digitalización y todo este sector más intangible.
¿Y qué papel puede jugar, y con esto terminamos, una empresa como Manfacter en este futuro digital?
Pues bueno, de hecho estamos alineados con el tema de la digitalización, ¿no? Al final nuestra empresa lo que se dedica es a digitalizar un proceso muy manual que hasta ahora se hacía pues con hoja y papel, básicamente. Entonces apoyamos en esa transición tecnológica a la comunidad.
Pues con esta visión de futuro y con la energía de quienes no dejan de buscar soluciones y oportunidades, nos quedamos hoy. Muchísimas gracias, Alberto, por acercarnos la historia de Manfacter.
Muy bien, gracias a vosotros.
Y por ser parte de este movimiento que hoy te hemos contado en Líderes Digitales, que está transformando nuestra región.
Líderes Digitales es una iniciativa de COE Cepyme Cantabria.
¿Sabes que un buen descanso es clave para tu bienestar? En Susge Colchonerías queremos compartir contigo un valioso consejo. Establece una rutina de sueño regular. Intenta acostarte y levantarte a la misma hora todos los días. Esto ayuda a sincronizar tu reloj interno y a mejorar la calidad de tu descanso. Susge Colchonerías, en Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911-0000 o en murprotec.es.
Murprotec. Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Mira, pues en la jornada de mañana, miércoles, vamos a tener unas temperaturas máximas en descenso notable en todo el interior. Vamos a tener cielo nuboso, tampoco se descartan lluvias débiles y chubascos por la tarde, mínimas entre 7 y 16 grados, máximas que oscilarán mañana entre los 19 y los 23.
Fresco. Todo me parece muy fresco.
Quien entra, quien vuelve y quien compra, en vez de que toda la gente ya sabe que somos frescos.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Vecinos, esto es un llamamiento para vosotros porque una nueva competición está en Cantabria. Comenzó el mes de julio hasta este mes de octubre. Se trata de la contienda por el reciclaje, una iniciativa que va a premiar a los dos municipios que mayor volumen de latas, bricks y envases de plástico recojan en los contenedores Amarillos, municipios ganadores que van a disfrutar de un premio muy especial, un gran mural de arte urbano, una iniciativa del Gobierno de Cantabria por el reciclaje en colaboración con Ecoembes.